Decía el hermano José, ahorita que ustedes se vayan, yo me quedo con mi familia. Pero ahorita que ustedes se van con su familia. También está la otra parte, ¿no? Hermanos, la verdad, esto de la familia es algo bien hermoso, bien divertido, hermanos. Y a veces, pues tenemos una confianza grande, ¿verdad?, con la familia. Dicen que llegó el marido, ¿verdad?, y llegó a la cocina y gritó ahí, ¡flaca! Y todas las hermanas que estaban ahí voltearon, ¿verdad?, y todas estaban gorditas. Bueno, es parte, es divertido, hermano, la familia es muy divertido, el respeto, el amor. Y bueno, yo creo que Dios, hermano, siempre estará a favor de la familia. Qué triste que hoy, hermanos, saquen al perro a pasear en vez de sacar al hijo, a la hija, a papá o a mamá. ¿Verdad que sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Hoy sacan el animalito, hermanos. Y está bien el que lo saca, pero que no se olvide de papá y de mamá. Porque también está lo otro, ¿no? Hay gente muy, muy dedicada que no solamente saca el animalito, sino también saca a su papá y a su mamá y a sus hermanos y a sus hijos, ¿me explico? Esa parte es interesante, pero hay gente que hoy no. Antes recordamos, hermanos, que los perros nos cuidaban. Hoy resulta que hoy cuidamos nosotros al perro. Qué curioso, ¿verdad? Qué raro. Los valores, hermanos, invertidos, ¿no? Pero bueno, el Señor siempre nos está hablando, hermanos, y hay que tener siempre en cuenta la palabra de nuestro Dios, porque es la que nos va a traer. El Señor añada bendición a esta hermosa palabra. Vamos a tratar de exponer algo breve, preciso y conciso, hermanos. Una vida descuidada es un hogar desordenado. Ese es el tema, ¿no? Una vida descuidada es un hogar desordenado. Entonces tiene que ver mucho con la vida de uno, hermanos, con la vida de uno. Y cuando menciono esto, hermanos, porque muchas veces nosotros no queremos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Siempre culpamos a alguien más. Si yo soy así porque así me enseñaron, porque fue el mensaje de mi familia, porque fue el mensaje de mi entorno, porque fueron los patrones de conducta de que yo era niño, de que yo era niña. Yo creo que si todos nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que estar trastocando nuestro corazón, tiene que estar cambiando nuestras vidas, hermano. No podemos nosotros vivir culpando a medio mundo, hermanos, no. Tenemos una palabra maravillosa, hermosa, que es la palabra de Dios, que nos ha servido y nos sirve para enseñarnos, para corregirnos y para instruirnos, hermanos. O sea, no podemos pensar nosotros como nosotros querramos pensar. Inclusive la palabra, hermanos, es transcultural, no es cultural. Porque a veces pensamos que no, es que es cultural, es cuestión de cultura. Pues para la palabra, si la cultura está poniendo en peligro los valores de la palabra o atenta contra los valores y principios de la palabra, entonces la palabra de Dios tiene que ser transcultural. Nadie se tiene que someter, hermanos, a la cultura. La palabra de Dios es transcultural. ¿Estamos, hermanos? Entonces, Y creo yo que la palabra de Dios nos va a ir enseñando. Entonces, una vida desordenada es un hogar desordenado. ¿Qué cosas nos pueden traer desorden, hermanos? ¿Qué cosas? Piensen en las cosas, hermanos, que nos pueden traer desorden a todos nosotros. Ahorita vamos a ver algunos pasajes bíblicos. ¿Qué cosas nos traen desorden, hermano? Bueno, cuando hablamos de qué cosas nos pueden traer desorden, pudiera ser, hermanos, la falta del perdón. La falta del perdón, el resentimiento, la ira, actitudes equivocadas, malos hábitos, abuso, inferioridad, religiosidad, inclusive la religión nos ha hecho mucho daño, hermanos, mucho daño, porque ponemos la religión por encima igual de la palabra. Entonces vamos a tratar de entender qué cosas cargamos nosotros, hermanos. ¿Qué cosas cargamos nosotros a donde quiera que vamos y a donde quiera que vayamos? ¿Verdad? Si usted está planeando un viaje, hermanos, usted tiene que ser muy selectivo si el equipaje es de 18 kilos y si las medidas del equipaje, cuidado, hermanos, cuidado, porque si lleva un equipaje mayor de lo establecido, sobre todo los que, los que viajan en avión se darán cuenta, hermanos, que si rebasas las dimensiones de ello, hermanos, te van a cobrar arriba de 2,000 pesos. Así de esas, hermanos. Yo recuerdo a mi hija cuando fuimos, ¿verdad? Mi hija Daniela, y que estábamos ahí, y que dije yo, Señor, dale nada más la gracia a mi hija, Señor, trae un beliz. Y mi hija pensando, mamá, me echó un beliz grande y este beliz tiene que ser pequeño. Hermano, rebasaba. Y mi hija le hizo así al tipo David, el de la Biblia, ¿no? Cuando le iban a matar a aquellos hombres y se hizo loco. Hasta a veces hacernos locos nos ayuda. Mi hija, a ver, déjeme checar a ver si cabe. Y trató de ella sabía que no cabía. Y yo viendo así dije, Padre, son 2,000 pesos, Señor, 2,000 pesos. No, Señor, que haya gracia, mi hija. Hasta me volteaba yo así, hermano. Hasta que la muchacha dijo, por esta ocasión vas a pasar. Le conté a Manny, ¿te acuerdas, Manny? Dijo, de veras, pasó. No le cobró. Esa gente no se le escapa nada. Pero es el Señor en nosotros, hermanos. Y bueno, obviamente cuando llegó le reclamó a su mamá, ¿verdad? ¿Qué pasó, mamá? Pues sí, tú que has viajado más que yo, ¿por qué mírate, un problemón que nos estabas metiendo ahí? Pero ahí estuvo el Señor con nosotros. Así es la familia, hermanos. Al final de cuentas somos familia, hermanos. Son detalles que nos pasan. Y bueno, ¿qué cargamos, hermanos, nosotros en la vida? En el trajín de la vida, en el diario vivir. ¿Qué estamos cargando? ¿Qué está cargando usted? Usted no puede estar cargando resentimientos. Usted no tiene por qué estar enojado con su papá, con su mamá, con su hermano, con su hermana. No tiene por qué estar enojado. A lo mejor él con usted sí, pero usted con él no. Porque yo ya soy lavado con la sangre de Cristo. Yo ya tengo otro pensamiento. Es más, fuimos nosotros llamados a tener la mente. ¿De quién? De Cristo, hermanos. Hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto o de la mujer perfecta del Señor. Hermanos, ¿qué cosas estamos cargando, hermanos? Una vida desordenada es un hogar desordenado. Tenemos que tratar de trabajar los resentimientos, la falta de perdón y las actitudes equivocadas. Hermanos, obsesionado con cosas malas que se convierten en un ídolo y reemplazamos a Dios. Moisés no entró en la tierra prometida, hermanos. ¿Por qué creen que Moisés no entró a la tierra prometida? Alguien que me pueda decir, no pasa nada, estamos ya en la enseñanza, estamos en la ponencia, estamos... ¿Pero alguien de ustedes sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Ok, porque golpeó la roca con la vara. Bien bíblico el hermano. ¿Y cuál fue? Bueno, ¿y cuál fue el trasfondo de haber golpeado la roca? Había algo de fondo, hermanos. Escúchenlo. El enojo, hermanos. ¿Saben quiénes se enojan solamente, hermanos? Según bíblicamente. ¿Quiénes se enojan bíblicamente, hermanos? No tengan miedo en contestar, no pasa nada. No va a aparecer allí en la grabación, hermanos, aquí en los podcasts. ¿Por qué no tiene usted el micrófono y no va a aparecer? No pasa nada. ¿Pero qué es lo que representa uno cuando uno se enoja? ¿Qué es lo que dice de uno según la Biblia? El carácter. El carácter hace que si el carácter no está sometido al Señor, pues la persona fácilmente se va a enojar. Pero hermanos, lo que la Biblia describe a una persona que se enoja constantemente y que vive enojado, es un necio, un irracional, o alguien que no está pensando. Ay, Padre Santo, ¿verdad? Entonces, cuando usted se enoje mucho, diga, ay, Dios Santo, me estoy viendo como un irracional. Alguien no pensante, hermanos. Entonces, hermanos, no entró Moisés a la tierra prometida. No estoy diciendo que no fue salvo. Estoy diciendo que no entró a la tierra prometida. ¿Quién fue el que tuvo que llevar a todo el mundo para que entrara en la tierra prometida? Fue Josué, el sucesor de él. Pero él no entró. Obviamente, el pueblo, hermanos, era tremendo, era duro de cerviz. Eran unos cabezones, hermanos. Porque así dijo él, así dijo Moisés, duro de servir, cabezones, querían agua, está el agua, bébansela toda hasta que le salga por las narices. Ahí juela. O sea, estaba fuerte la situación de Moisés, el carácter, el temple de Moisés, ¿verdad? Se enojó, hermano, mucho. Y por eso, hermano, no entró. No entró a la tierra prometida. ¿Qué estoy diciendo? Que tenemos que ordenar nuestra vida, hermanos. Que tenemos que ordenar nuestra vida. Una vida desordenada es un hogar desordenado. Consecuencias, hermanos, de este desorden: va a haber celos, va a haber envidias. Nos volvemos seres críticos, pero más que seres críticos, por no decir, nos volvemos criticones. Encontramos fallas, reacciones exageradas, porque está habiendo un desorden en nosotros. ¿Ustedes creen que el rey Ezequías hizo bien pedir más tiempo de vida? Segundo de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 18. Segundo de Reyes, hermanos, ¿saben que Ezequías fue un rey muy bueno? Y nosotros nos llama mucho la atención, Carlita, porque cuando uno tiene algún problema, alguna necesidad, pues hermano, yo como el rey Ezequías, yo le dije al Señor: Señor, ayúdame, dame más vida, yo no me quiero morir. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Le dijo a Isaías, antes de que saliera del patio: ve y regrésate y dile que yo añado 15 años más de vida. Pero miren, hermanos, miren, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Esos 15 años, hermanos, que pidió de vida Ezequías, el rey Ezequías, tuvo a este hijo Manasés. Y miren qué tipo de hijo nació. Esos hijos medio groseros, como cuando le dice papá, mamá, mamá o papá le dice al hijo o a la hija enojados, malamente: ay, si hubiera sabido a quién iba a traer yo a este mundo, no te hubiera traído. Y el hijo le contesta: pues no me hubieras traído, así que te aguantas, ¿verdad? Hijos groseros, contumaces, rebeldes. Pero también los papás, qué expresión tan fuerte, ¿verdad? Ok, es fuerte. De 12 años era Manasés, pero en esos 15 años de vida, ¿saben quién nació, hermanos? Este hombre, Manasés. Cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo, miren lo que hizo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho en Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas celestes, ángeles y etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Dale más rápido, hijo. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, los atrios de Jehová. Y pasó a su hijo por... Miren, pasó uno de sus hijos por el fuego. Miren lo que hizo este Manasés. Y se dio a observar los tiempos, fue agorero. Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo ira. Ya no le sigas, ya me está enfadando este hombre. Manasés, hermanos, eso, mira... Osvaldo, yo, si Dios te dice, o Dios me dijera a mí: ya vas a morir, pues ya. A lo mejor la esposa va a decir: qué bueno, bendito Dios, te lo vas a llevar, ¿verdad? A lo mejor alguien de ti: ay, por fin, ya se va. Hijos, me voy. Te estás tardando, papá. Te estás tardando, mamá. Hermanos, este hijo fue un hijo bien grosero, hermanos. Y escúcheme, ese hombre de Isaías, o el profeta Isaías, que fue a declararle de que le añadía 15 años más de vida, hermano, ese hijo mató, este Manasés mandó matar a Isaías. La historia del Talmud habla y cuenta, hermanos, que fue aserrado, hermanos, que lo cortaron en dos. No sé si así o así, pero lo cortaron en dos pedazos, hermano. ¿Quién fue? Este hombre. ¿Por qué no mejor, hermanos, cuando Dios le dijo: ordena tu casa porque vas a morir? ¿Qué no es mejor estar en el Señor, hermanos, con Cristo? Yo sé que los jóvenes están diciendo: papá, usted tiene 56 años, pues ya vivió, pero yo no me caso ni tengo hijos. Yo no tengo novio. Ay, papá, no seas así. Hermanos, la verdad, hermanos, digo, todos vamos para allá, pero la verdad es que no hay cosa más linda que estar en la presencia del Señor. O sea, hermano, porque no vamos a sufrir, hermanos. Si estamos en Cristo, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir? Ordena tu vida. Ordénala mejor, empieza a ordenarla. Si ya sabe que se va a morir o que le queda más poquito tiempo, por favor, haga el testamento. Papá y mamá, hagan el testamento. Suegros, hagan el testamento, aunque no me dejen nada a mí. Pero piensen en su hija. Volteó el suegro y dijo: hermanos, háganlo. ¿Para qué van a querer que los hijos estén peleando después, hermanos? Ordena tu vida porque vas a morir. No, Señor, yo no quiero morir. Y nosotros lo vemos como algo bien bonito. Mira cómo Dios le contestó. Pero hermanos, eso no fue bueno. Ándale, pues, está bien. Ahí te van 15 años. ¿Para qué los quieres, Ezequías? Mira nada más, le nació un hijo perverso, hermanos, Manasés. ¿Ustedes creen que si y luego le mató al profeta? ¿Ustedes creen que si él hubiera sabido lo que iba a pasar, le hubiera dicho que le diera 15 años más de vida? No, estoy seguro que no, era muy amigo del profeta y su hijo lo mandó a matar. Un padre bueno, hermanos, pero un hijo muy malo que salió. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Ordenar nuestra vida. En el equipaje de nuestra vida hay cosas que estamos cargando que no podemos seguir cargándolas, amados. Así de sencillo. Y llámese creyente, llámese cristiano, llámese de muchos años en la iglesia, hermanos. Pero no podemos seguir cargando cosas, resentimientos y esto. Tantas cosas que podemos guardar, hermanos. Hay que soltarlas. Lo que impide para liberarse, hermanos, no querer cambiar. Mire, aquí les digo algo. Hay solamente, y pareciera ser algo hereje lo que voy a mencionar, pero hay una cosa que no puede Dios hacer: cambiar la vida de la persona si la persona no quiere. Porque Él ahí es un caballero, hermanos. Él toca la puerta, si la abres, entra. Si no le abres, no entra. Pero Dios puede hacer todo, pero hay algo que no puede hacer, es cambiar tu vida, hermanos, si usted no quiere ser cambiada. Dice el Señor: yo no tengo necesidad, yo tengo mucho pueblo, aquí estoy para cambiarte, para transformarte, aquí está mi Espíritu Santo para tratar contigo, para hablar a tu vida. Pero si tú no quieres cambiar y quieres llevarte toda la vida así, síguele, pero el único que va a sufrir es usted. Somos nosotros, hermanos, los únicos. Entonces, hermanos, son consecuencias del desorden. Es lo que impide para liberarse. El orgullo, hermanos, es un obstáculo, hermanos. Dice Proverbios 16:18. Es un gran obstáculo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, hermanos. ¿Amén? El orgullo, hermanos, es el que no nos deja. Es el que no nos permite hacer cambios en nosotros. Ah, no, no. Y me amarro y aquí me quedo. ¿Cuántas familias por el orgullo, hermanos, no han avanzado? ¿Cuántas familias por el orgullo se divorcian? ¿Cuántas familias por el orgullo, hermanos, se distancian? ¿Cuántas personas por el orgullo, hermanos, se apartan? No. Ni aunque me invites, vuelvo a venir a tu casa. Uy, orgullo terrible, hermanos. Terrible. Hermanos, y eso es diabólico. Ni modo, se equivocó, nos equivocamos. Perdónelo, suéltelo. Porque el único que se está dañando es usted. Entonces, no podemos tener un hogar ordenado con una vida desordenada, porque traemos tantas cosas en la mente y en el corazón, hermanos. Las claves para recibir esta liberación: Santiago 4:10. ¿Qué dice Santiago 4:10? Admitir, reconocer y confesar. Rendirnos al Espíritu Santo, hermano. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Humíllese, hermanos, humillémonos para que nos vaya bien, hermanos. Admitir, hermanos, y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Restaurar el altar en nuestro corazón, hermanos. ¿No cantábamos nosotros aquel estribillo de aquellos años? Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar siempre mi corazón. No le gritábamos en ese culto de barrio, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Y luego ya, déjeme terminar de cantarlo, ¿ok? Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar siempre mi corazón. No nos gozamos, hermanos, porque le hemos dicho al Señor, Señor, hermanos, pero si nosotros no le decimos que haga de nuestro corazón un altar, hermanos, vamos a estar pensando muchas cosas feas, hermanos. Y la vida de nosotros no van a ser ordenadas. Y vamos a tener intranquilidades, hermanos. Entonces, vamos a restaurar el altar de nuestro corazón. Vamos a perdonar a las personas del pasado. Aquellas que han sido muy difíciles, hermanos. Hermanos, Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a ordenar nuestra vida, a ordenar a la sociedad. El Espíritu Santo es ordenado, hermanos. Él ordena el pensamiento. Hermanos, Él vino a modificar este sistema, hermanos. Mire nada más. Mire, dice la palabra del Señor que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y habla de un reino, hermanos, porque viene sobre otro reino que estaba aquí en la tierra, hermanos, que era un desastre. Hábleme del reino de esta tierra, hermanos. Mencióneme qué impera en esta tierra, hermanos. ¿Qué impera? O sea, ¿qué tipo de pensamientos imperan en esta tierra? Hay un desorden, hay un caos, hermanos. Amén. Estamos como en el Génesis 1:2. La tierra está desordenada y vacía. Bueno, ¿qué impera? Hermanos, vuelvo a repetir, la tristeza, el odio. ¿Qué más? El orgullo, la vanidad, la mentira, la traición. ¿Qué más? El desamor, indiferencia. Perdón. Pasiones desordenadas. Este es el mundo, este es el sistema del mundo. Pero viene Cristo, hermanos, a ordenarlo. Un reino de amor, de gozo y de paz y de quietud. ¿Sí o no? Un reino de salvación que nos promete una vida eterna. Pero hermano, en medio de todo, hermanos, el Señor viene a cambiar el sistema corrupto, hermanos. ¿Se acuerdan cuando viene el Señor y tratan, hermanos, y malentienden los apóstoles, hermanos, del Señor? Pensaban que el reino de Cristo, ese reino de amor, de paz, de prosperidad, de bendición, de gozo, de alegría, de sanidad, hermanos, había llegado y se iba a imponer sobre este reino, hermanos, pero no fue así. Él hablaba de un reino, porque todos nosotros, hermanos, todos nosotros portamos la gloria de Cristo, el amor del Señor, la paz del Señor, etcétera, etcétera. Hay gente que no necesita hablar de Cristo, hermanos, para decirle, este hombre, esta mujer tienen a Cristo. Me han preguntado a mí, me dicen, hermanos, ¿por qué en la iglesia no todos los hermanos son así como bien hermanos, bien hermanos? Y pues así es, son los niveles de cada uno, le digo. ¿Amén o no amén? La iglesia está lleno de todo, hermanos. Gente que busca a Dios, que ama a Dios, gente que no busca a Dios y no ama a Dios. Gente que está bien entregada y gente que está media Hay una película que se llama A Medias Tintas, ¿verdad? Así está la vida. Pero hermanos, el Señor nos manda a que nosotros nos llenemos del Señor. Amén. Nos llenemos del Señor, nos llenemos de su pan, nos llenemos, que nos parezcamos a Cristo, que portemos el ADN de Cristo, etc. Hermanos, el Espíritu Santo es ordenado, ordene su vida. Mire, piense que ahorita ya va a viajar usted y usted tiene que echar en su equipaje las cosas buenas, hermanos. ¿Qué cargaría usted? ¿Qué cargaría usted ahorita en su equipaje si quiere viajar? Estoy hablando de los valores o de los principios cristianos. Estoy hablando de ese tipo de valores, valores divinos. ¿Qué cargaría en su equipaje? La paz, el amor. Ah, otro, vamos a ver, hermano. El fruto del Espíritu Santo. La hermana se fue por el combo luego. Fue directo, vámonos. Viri, ¿qué le echarías en tu equipaje? Ay, la paciencia, pastor, porque ay, cómo me desespera que usted no termine todavía. Nada, no te creas, Viri. Pero otro, hermanos, otro de lo que cargarían en su equipaje. La humildad. ¿Humildad, dijo? A la palabra. A la fe. A la fe. Vámonos con fe. ¿Verdad? ¿Qué más cargaría, hermana Cuca? ¿Qué le echaría al equipaje ese? El amor. Esta iglesia es amorosa, hermanos. Aleluya. Para que no se le salgan esos valores buenos, ¿verdad? ¿Qué le echarías, Javier? ¿Qué le echarías a ese equipaje? La serenidad. Serenidad, sereno, tranquilo, ¿verdad? La paciencia. ¿Qué más, David? ¿Ya pensaste qué le vas a echar ahí en tu equipaje? La sabiduría, ser sabios, hermanos. Ser sabios. ¿Qué más? Elena, ¿qué le echarías? Paz y tranquilidad. ¿Tú, Danielita, qué le echarías? Olvídate de las dimensiones de tu equipaje, el gozo. Ella le echaría gozo, puro gozo. Puro gozo, hermanos. ¿Qué sacaríamos, hermanos? ¿Qué sacaríamos de este equipaje? Una vida desordenada, hermanos, será un hogar desordenado. Pero una vida ordenada será un hogar ordenado. Yo le pregunto, ¿qué sacaría usted de ese equipaje? Aquí entre nos, hermanos, aquí, ¿qué sacaría usted? La necedad. La necedad, una necedad. Vámonos, terquedad, ya que termina más o menos igual. Vámonos. ¿Qué más? ¿Qué sacaría? Tristeza, vete, tristeza, ya me cansaste. La envidia, vámonos. Envidia, te vas, envidia. ¿Qué más? Soberbia, no te quiero, vete. ¿Ya? Los celos, celos, se van. ¿Qué más? Enojo, te vas, enojo. Ego, te vas. ¿Qué más? Duda, incredulidad, te vas. ¿Qué más? Indiferencia, te vas. Miseria, te vas. Eduardo, miedo, te vas. Oye, hermano, hay gente que no se sube a un avión, hermano, porque tiene mucho miedo. Y no pasa nada. Nada, hermanos. Una vez me subí, el primer avión que yo me subí, el primero, allá en Sonora, para acá, para Laredo, el primero allá en el 95. En el 96. Y en el 98, hermanos, el primero, subiéndome yo, hermanos, y así, con mucho miedo en el avión. Pero cuando voy viendo a todos los pecadores con sus pantallas, bueno, no había tantas, pero celulares sí. Cuando vi que todos con sus aparatos y dije, ¿y estos pecadores? Sin orar, sin nada, dije yo, no hombre. Si ellos no tienen miedo, menos yo. Ahora voy a estar hasta más cerca del Señor, allá en las alturas. Hermanos, me consolé, hermanos. Jamás. Y siempre invito a la gente, hermanos, a que se suban a un avión. Que es más seguro un avión, hermanos, que un carro y con un autobús. Porque si el avión se cae, no queda nada. Y en el carro o en el autobús puede caer chueco. Digo, se ríen, pero es cierto, ¿eh? Hermanos, vamos subiéndonos al avión, hermanos, amén. Pero con el Espíritu Santo, vamos a venir a este altar. Vamos a venir a este altar y vamos a sacar todas esas cosas del Belice. ¿Ok? Olvídense las dimensiones. Aquí va a caber todo y van a poder sacar todo lo que quieran. Pero vamos a venir y decirle, Señor, yo no quiero cargar más con tristeza. Yo no quiero cargar más con odio. Yo no quiero cargar más con resentimiento. Yo no quiero cargar más con celos. Yo no quiero cargar más con miseria. Yo no quiero cargar más con pecados de culpa. Yo no quiero seguir más con los temores, con los miedos, con las fobias. Yo no quiero seguir más con esto, Señor. Y abro mi corazón, Señor, a usted. Y le digo, ven Espíritu Santo, lléname de su gozo, de su paz. Cambia este sistema, Señor, corrupto, Señor, en la tierra, que han establecido los hombres por la causa del pecado, Señor, y trae un orden en mi vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar unos instantes, hermano. Sí, y si quiere traerse a su esposita o a su esposo, tráigaselo. Es más, si quieren estar aquí paraditos, pero es como. Ya estamos aquí, como piensen en el avión, que ya se van a subir al avión aquí y que vamos a checar sus boletos de avión, amén. Entonces, véngase, pastor, véngase, hermanos, véngase, hermana, véngase. No lo voy a entretener mucho, un minuto, hermanos, un minuto, no va a ser mucho, un minuto. Agárrele la mano al hermano Javier, hermana, que se le quiere ir solo en el avión, ¿verdad? Ahí va la hermana Cruzita y su hermano. Vamos a hacer una oración y decirle, Señor, no queremos seguir más así. Dígaselo, cierre sus ojos. Señor, queremos tener una vida de paz, una vida ordenada. Señor, tenemos que sacar muchas cosas que ha habido en el corazón. Muchos resentimientos, Señor, sentidos de culpa, de carga. Y primeramente lo que te vamos a decir en este momento es perdónanos. Porque sabemos que no debemos de caminar con ello en nuestra maleta, en nuestro equipaje. Señor, somos su familia, una familia que está aprendiendo, que está conociendo. Ayúdanos que nuestro hogar, que nuestro interior, Señor, haya un altar de gozo, de paz, de amor, de salvación, de eternidad, de paciencia. Señor, sacamos de esta valija, de este beliz. Señor, sacamos de mi guardaequipaje, Señor, todos los celos, las iras, las contiendas, las necedades. Señor, sacamos toda envidia, todo orgullo, toda altivez, la falta del perdón, Señor, la sacamos. Y nos llevamos la humildad, Señor, con nosotros. Señor, porque usted quiere que portemos ello, Señor. Dios, no puedo vivir una vida ni tener un hogar ordenado cuando vivo una vida desordenada. Te pido perdón, Señor. Sé que estoy en tu casa, estoy en tu templo, y sé que esto no es un museo de santos, sino un hospital de heridos, Señor, lastimados, Señor, con tantas cosas del pasado, del ayer, pero hoy las soltamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Señor, porque si yo no perdono, tampoco seré perdonado. Señor, ayúdame, dame la capacidad, la fuerza, Señor, es maravilloso, para que yo pueda corregir, Señor, cualquier anomalía de mi vida, y que tu palabra me esté enseñando constantemente y siempre. Dios maravilloso, como familia, como matrimonio, Señor, oramos. Padre, gracias, Señor.
Hermanos y amigos que nos escuchan por medio de nuestros podcasts, si este podcast ha bendecido sus vidas, queremos anunciarles que ya pueden enviar sus donaciones en nuestra página web, iglesiaguerrero.org. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por sumarse a este proyecto. Bendiciones a todos.